noticia de última hora, un terremoto de 6,3 con epicentro en Croacia se ha notado, se ha sentido en toda la región, en la mayoría de países de esta zona. Es uno de los muchos temblores que en las últimas horas se han registrado en Croacia. Es la última hora, en un 29 de diciembre, en el que es noticia también la cuenta atrás para la fusión definitiva de Liberbank y de Unicaja. Salvo sorpresas de última hora que no se descartan en esto de las fusiones bancarias. Algunas hemos visto a lo largo de este 2020. Esta nueva entidad surgida se va a situar como la quinta de la banca española, con unos activos que rozarán los 110.000 millones de euros. No es una cosa que sorprende. Hace dos años Liberbank y Unicaja ya se sentaron en la mesa de negociación, pero el reparto de poder, esto es complicado, en las entidades bancarias, puso en aquel momento en jaque la operación. Hoy, como te estamos contando, todo apunta a que esa fusión se va a cerrar en las próximas horas. Entre los datos que conocemos está el reparto. Los accionistas de Unicaja obtendrán casi el 60% del banco y los de Liberbank el 40% restante. ¿Cómo va a afectar esto, esta fusión, a los clientes de Liberbank y a los clientes de Unicaja? ¿Se puede perder? ¿Van a ganar? Pues vamos a preguntar a un experto, Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, hemos hablado ya muchas veces de las fusiones bancarias y en este caso es una concreta, la de Liberbank y Unicaja. ¿Esto es beneficioso para los clientes?
Bueno, para los clientes podemos decir que no tiene ninguna trascendencia. Me voy a explicar. Para los que ya sean clientes de Liberbank y clientes de Unicaja, alguna pequeña molestia en el tema pues de las cuentas corrientes, en el tema de numeraciones, etcétera. Pero es una fusión que, a diferencia, por ejemplo, de la que hemos tenido la última, de Caixa o de Bankia, donde en muchos sitios pues las oficinas están pared con pared, ¿no? Aquí sí que hay una mayor diversificación, es decir, no hay una acumulación como las que había, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les diría a todos los que son clientes tanto de Liberbank como Unicaja, que tranquilidad, que son pequeñas molestias, pero que ellos no se van a ver afectados para nada. Por supuesto, nos quedan los que no son clientes, ¿no? Bueno, ¿esto cómo les afecta? Bueno, hay mucho, como siempre, muchos comentarios sobre si esto estrecha mucho el mapa bancario, si hay demasiadas pocas entidades, etcétera. A mí siempre me gusta recordar que últimamente cada vez más estamos saliéndonos, entre comillas, de los bancos para irnos a otras entidades. Como hoy en día ya tenemos pagos por internet, etcétera, tenemos bancos que están llegando que solamente hacen depósito, es decir, que tenemos una gran variedad. Yo no creo que haya que alarmarnos por una falta de competencia o una falta de servicios.
Decía Miguel Ángel que para los clientes apenas va a afectar esta fusión entre Liberbank y Unicaja. Claro, hay casos concretos. El que tenga una hipoteca en una de las dos entidades dice, claro, yo es que cuando firmé la hipoteca incluso pregunté a la otra entidad que ahora se va a fusionar con la mía y las condiciones no eran las mismas. En este caso no hay variaciones tampoco para casos concretos, no, como el que digo de los préstamos o de las hipotecas.
No puede haber variación porque lo que hay es que se han firmado unos contratos y esos contratos la entidad que ahora los coge se subrogan. Vamos a poner un ejemplo. Yo fui a Liberbank y fui a Unicaja y tenía pues un préstamo que Liberbank me lo ofrecía al 1,75, el de Unicaja era un poco más caro y lo firmé con Liberbank. ¿Significa eso que me van a variar las condiciones, el tipo de interés? No. Eso está firmado en una escritura, ¿de acuerdo? Y la nueva entidad se tiene que hacer cargo de las condiciones pactadas. Igual que, a ver, yo tuve un problema, supongamos, con Unicaja, ¿de acuerdo? Y lo que ocurrió es que no quiero trabajar con Unicaja. Bueno, pero si tienes un préstamo, pues tendrás que ir a otra entidad, ¿me explico? Pero no hay variación ninguna.
Y en el caso de los accionistas de estas dos entidades, accionistas de forma directa o indirecta, porque muchos de los que nos están escuchando, que puedan ser clientes de una de las dos entidades, dicen, yo no sé si se ha cortado la comunicación con Miguel Ángel, ¿sigues ahí?
Sí, sigo.
Decía Miguel Ángel que yo no sé, porque ahora mismo nos están escuchando oyentes que dicen, yo no tengo acciones directas, pero sí he firmado un fondo de inversión que de forma indirecta puede estar vinculado a alguna de estas dos entidades, a su salida, a su presencia en la bolsa. Yo no sé cómo va a afectar esto a los accionistas.
Bueno, vamos a ver, para todos los que sean accionistas, pues los que va a haber es un canje de acciones, es decir, tanto para los de Unicaja como Liberbank, se les va a dar un nuevo título con el nombre, y a nivel de cotización, pues habrá, en vez de dos bancos, solamente uno. Hay, como tú muy bien decías, accionistas que son lo que yo llamo anónimos o indirectos, ¿no? Es decir, y tú lo decías muy bien, resulta que tengo un fondo de inversión, un fondo de pensiones o cualquier otro producto de tema financiero donde están estas acciones. Bueno, pues tampoco pasa absolutamente nada, porque donde antes yo tenía un 1% y otro un 1,5% en la otra entidad, pues ahora, salvo que los gestores lo muevan, pues voy a tener el 2,5%, ¿de acuerdo? No hay afectación. La afectación viene no tanto por el momento presente, sino por el momento futuro. Es decir, ¿qué va a pasar con esta nueva entidad de cara a la rentabilidad que generen? Porque, desde luego, todo lo que es el mapa bancario, todo lo que es el negocio bancario, pues en estos momentos presenta muchas dificultades para hacer las famosas cuentas de resultados. Entonces, además, una fusión, no nos engañemos, conlleva costes. Es decir, a ver, yo me voy a poner, no hay noticia de esto, ¿eh? Simplemente me voy a poner en un supuesto. Normalmente las fusiones dan lugar a un 10% de personas que salen de las plantillas, ya sean por bajas incentivadas, por ERTES, por ERES, etcétera, ¿no? Bueno, pues estaremos hablando de unas 1.500 personas, sí, pero eso tiene unos costes a futuro, ¿de acuerdo? Entonces, las fusiones es cierto que crean sinergias, pero en el momento que llegan hay que hacer frente a esos costes. Y sobre todo, que de cara al futuro hay que ver un poco cómo se queda todo el sistema económico nuestro, que, como sabemos en este momento, bueno, pues no presenta el mejor de los carices. No nos vamos a poner demasiado negro, pero hay mucho nubarrón. Encima, ¿eh?
Pues bueno, somos las consecuencias, posibles consecuencias, que hemos analizado con Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros, consecuencias de la posible fusión de Liberbank y Unicaja, que parece inminente y, salvo sorpresas de última hora, pues se saldrá una nueva entidad que será la quinta de todo el sistema bancario español. Miguel Ángel, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y feliz año.
Feliz año también para ti, Miguel
Hasta
Ángel.
Luego.
Hasta luego. Bueno, estamos hablando de muchas medidas que hemos tomado a lo largo de este año para prevenir el coronavirus. Y en tiempos de coronavirus necesitamos un cambio de aires, en el sentido literal de la frase. Si estamos en espacios cerrados, la ventilación es fundamental para evitar contagios. Y esta es una de las recomendaciones que más está repitiendo las autoridades sanitarias a lo largo de estas Navidades. Y si la pandemia ha traído algo bueno, es que hemos agudizado el ingenio. De esa necesidad de abrir las ventanas, dos aragoneses han ideado un dispositivo que te dice cuándo debes hacerlo. Eso es muy útil, sobre todo ahora que aprieta el frío y en determinadas zonas como puede ser Aragón. Se trata de un medidor de CO2 que monitoriza el ambiente y te indica cuándo ventilar. Lo mejor, pues que lo puedes fabricar en tu casa. ¿Cómo? Vamos a preguntar a Ricardo Aguado, que es uno de los ingenieros de este artilugio y fundador de la empresa Cierzo 2. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Muy bien, gracias. ¿Qué tal vosotros?
Bueno, ¿cómo es físicamente este producto que habéis diseñado y que se ha convertido en un elemento muy útil para las celebraciones de Navidad?
Sí, la verdad es que se ha convertido, como dices, en un elemento fundamental y esperemos que poco a poco cada vez sea más fácil que vaya llegando a todos los rincones. Nuestro producto, pues lo hemos hecho un diseño, ofrecemos un diseño pues bastante simple, sencillo y sobre todo visual, ¿no? Porque en la mayoría de los sitios para los que lo hemos pensado, que principalmente han sido los centros educativos o espacios cerrados, pues pretendíamos que fuese una señal luminosa la que nos advirtiese de si estamos en un ambiente que no es nocivo o si por el contrario es necesario hacer una ventilación, ¿no? De ahí lo de los colores y con los semáforos de verde, amarillo y bueno, verde, naranja y rojo. Y entonces es un poquito
y en ese momento si salta el rojo es que hay que abrir la ventana de forma inmediata.
Efectivamente, bueno, lo ideal es no llegar a ver el rojo. De hecho, nos consta que la mayoría de las personas que han ido adquiriendo el producto nos dicen que nunca llegan a ver el rojo, ¿no? En cuanto ven el naranja, las clases, los niños enseguida ya, hay que abrir la ventana, la abren corriendo y así se quedan tranquilos.
Oye, Ricardo, este medidor de CO2, ¿se lo puede hacer cada uno en casa? ¿Son fáciles las instrucciones?
Bueno, pues esto es como todo, ¿no? Desde nuestra perspectiva, entendemos que sí, que son muy
Porque
sencillas
vosotros lo que ofrecéis
y...
es el kit, son las piezas, para que cada uno se haga su medidor de CO2.
Correcto, sí, nosotros ofrecemos los ingredientes y orientamos a cómo cocinarlo, pero luego encima cada uno pues le puede dar ese toque personal, ¿no? Eso, al fin y al cabo, nosotros estamos contagiados por un virus mucho menos nocivo o nada nocivo, que es el del movimiento maker o hazlo tú mismo. Y es el que nos impulsa también a hacer todo esto. Por tanto, ofrecemos ese kit ya funcional, pero con las posibilidades de que cada uno lo pueda modificar. Es muy sencillo, porque siguiendo los pasos que aparecen en la página web, pues no sé, nos llegan comentarios de niños de 10 años que lo han montado. Y
Y aquí
era un
son
poco el
piezas que
objetivo de
algunos
todo
incluso se
esto.
pueden fabricar a través de una impresora 3D, por ejemplo.
Sí, bueno, principalmente lo que nosotros hemos hecho ha sido ofrecer esas piezas ya diseñadas, pero como te decía, cada uno puede hacerlo, al final es un contenedor. Se lleva mucho que en los colegios cada vez más, y esto es una buena noticia, ya vayan teniendo impresoras 3D, con lo cual ellos mismos pueden trabajar y diseñarlas o llegar a imprimirlas, ¿no? Y al final también este producto lo que pretendía es que, ya que parece ser que es una inversión bastante necesaria, y que además era bastante cara, lo que pretendíamos era ofrecerlo de una manera asequible, pero que además luego en el futuro puedan utilizarlo para aplicar conocimientos, ¿no?
Bueno,
Y
pues es un nuevo
trabajarlos en clase.
artilugio, es un medidor de CO2 que cada uno se puede hacer en casa y que es útil, sí, porque nos están insistiendo en esa necesidad de tener el salón donde vayamos a cenar con nuestra familia completamente ventilado y para saber si esa concentración de CO2 es alta o no, pues este medidor que han ideado, entre otros, Ricardo Aguado, uno de los ingenieros de este artilugio. Ricardo, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
John Ford.
Cada uno tendrá que realizar la tarea de 10 hombres.
John Wayne.
Si fracasáis, no tendré más remedio que castigar.
Dos estrellas eternas en la trilogía de la caballería.
Oficiales a sus puestos.
Ford Apache, La Legión Invencible y Río Grande. El jueves por la tarde, en 13.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Potencia la belleza de tu piel con los cofres de tratamiento más exclusivos de Atashi Celular Cosmetics. Con el ritual de corazón de Jade de regalo para rejuvenecer tu rostro. Esta Navidad. Navidad, regala belleza, regala el cuidado más premium con Atashi Celular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Zarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve feliz 2021 en El Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas. Como una raqueta de pádel Starbite R9.4 que antes costaba 318 euros por solo 159. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra el año nuevo con feliz 2021 en El Corte Inglés.
La 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ese Mediodía COPE, estamos a 2 días para que concluya este 2020 y el presidente del gobierno comparece a esta hora para hacer balance del año. Está presentando un informe de rendición de cuentas, así es como al menos lo venden desde Moncloa. Vamos a escuchar en directo al presidente del gobierno.
Con una estrategia estatal aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España, donde está el Ministerio de Sanidad, pero también las consejerías de sanidad de los gobiernos autonómicos, con la participación indispensable de las comunidades autónomas, porque, como saben ustedes, el Gobierno ha ejercido y ha desarrollado ese término de cogobernanza y creemos, además, desde el Gobierno, que la cogobernanza está defendiendo la salud pública y está salvando vidas. Y, por último, hemos diseñado una estrategia de vacunación COVID-19 que no solo va a salvar definitivamente miles y miles de vidas, sino que nos va a permitir entrar en la tercera y última etapa de esta emergencia sanitaria hasta poder darla por superada y recobrar nuestra ansiada normalidad.
Permítame. Mensajes triunfalistas del presidente del Gobierno, sin apenas autocrítica, acerca de la gestión que ha realizado el Ejecutivo de esta pandemia. Justo antes de la comparecencia del presidente del Gobierno, lo hacía el líder de la oposición, Pablo Casado. Habla de gobierno de la arrogancia y de la propaganda.
Un gobierno que no ha tenido la humildad de pedir perdón a los españoles, la sensibilidad de mirar a la cara a los afectados por el coronavirus y decir, nos hemos equivocado en muchas cosas, esperamos hacerlo mejor. Y esa arrogancia que le ha hecho destinar todos los recursos del Estado a la propaganda.
Mientras, en lo que realmente están preocupados ahora mismo los ciudadanos es en las restricciones que se van ampliando por distintas comunidades autónomas, planes para la Nochevieja y restricciones para intentar frenar el repunte de contagios en las últimas semanas. Esta mañana Galicia ha dado a conocer cómo van a afrontar el final de 2020 y lo va a hacer permitiendo las visitas de familiares únicamente entre mañana miércoles y el viernes 1 de enero en Nochevieja. El toque de queda será a la 1:30 de la madrugada. En cuanto a las cenas, en cuanto a las comidas de estos días, la Xunta recomienda que las celebraciones sean solo entre personas que convivan en la misma casa. En el caso de que se unan dos familias, pide que no se superen las 10 personas. El día de Año Nuevo, si por ejemplo quieres tomarte un chocolate con churros en Galicia, tendrás que esperar hasta las 11:30 de la mañana porque se retrasa a esa hora la apertura de la hostelería. Por cierto, en Galicia hay dos nuevos casos en estudio de la mutación de la variación británica del coronavirus. A partir de hoy, las restricciones en Baleares, en concreto en Mallorca, son mucho más duras. Para que te hagas una idea, bares y restaurantes tienen que cerrar a las 6 de la tarde, el resto del comercio a las 8. Las grandes superficies, además, no van a poder abrir ni los fines de semana ni los festivos. El toque de queda en Mallorca se mantiene a las 10 de la noche, pero se recomienda estar en casa a las 8, hora a la que el gobierno autonómico ha pedido a los ayuntamientos que apaguen las luces de Navidad para evitar movimiento en la calle. En Baleares, la tasa de incidencia supera los 500 casos, es la más alta de toda España, donde ha bajado por primera vez en las últimas dos semanas. Se ha situado en los 246 casos por cada 100.000 habitantes, a la espera de los datos que publique esta tarde el Ministerio de Sanidad. La hostelería es sin duda la gran perjudicada por las restricciones horarias. Llega el momento de hacer balance de este año que los hosteleros califican de desastre total y de ruina absoluta. Las cifras hablan por sí mismas, con una pérdida de negocio en torno a los 65.000 millones de euros, más de 75.000 locales cerrados y más de 500.000 de trabajadores sin empleo. Por los micrófonos de Renacope ha pasado José Luis Izuel, que es el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, que advierte además del desastre que está suponiendo que cada comunidad tome sus decisiones.
Estamos viviendo esta olimpiada de la creatividad de las comunidades autónomas, un auténtico desastre. Es difícil entender que a 2 kilómetros entre una comunidad y otra se pueda cenar y en otra no, en una se cierra a las 8, en otras a las 10. Bueno, es un auténtico desastre, es un puzzle, es un Tetris, en fin, y hay que reprochárselo porque es lamentable.
Hablamos de las palabras que han marcado este 2020. Han sido muchos los que han decidido escoger la palabra del año 2020. Y no ha sido tarea fácil porque, claro, aquí se podía haber apostado por coronavirus, por COVID, por sanitarios, por teletrabajo. Y para la Fundeu, la palabra del año ha sido confinamiento. Y por eso vamos a preguntar hoy en mediodía a Copeva Revenga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, entre tantas palabras a elegir que han marcado nuestro año, ¿cuál es para ti la palabra de este año 2020? En mediodía, Cope, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Mira, para mí la palabra es vacuna, que es realmente la que nos va a traer la esperanza en este 2021. Bueno, estamos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno. Ha empezado a la 1:15, lleva ya 3 cuartos de hora, de momento sin preguntas y no se ha salido del guión. Autobombo, propaganda y cero autocrítica por la gestión del gobierno de esta pandemia sanitaria. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía Cope.